Hoy es jueves, ¿eh? Es el día de las border noticias que tiene Daniel Seifert preparadas para contarles.
La border columna que surge de Border Periodismo. ¿Qué es Border Periodismo? El sitio de María Julia Oliván, acá nuestra conductora, mariajuliaoliván.com.ar. Ahí pueden entrar a ver, tener un titulaje un poco burri. Primero, un datito que te quiero contar, después quizá en la ronda te amplíe un poco más. Pero viste que estuvimos hablando bastante de Scioli, Carrió, y cómo Carrió está tratando de investigar a Scioli.
Sí.
Bueno, encontramos
en realidad al entorno de Scioli, pero no a Scioli directamente, ¿no?
Claro, claro. Pero de a poco, viste, como que viste que cuando uno empieza por el entorno te envuelve. O sea, que
claro.
es como la trampita, ¿no? Encontramos un datito de uno de los personajes que tomó relevancia esta semana, que es Walter Carbone, que era el tesorero de Alberto Pérez, el ex jefe de gabinete de Scioli, y que es el hombre que se le encontró el misterioso dragón en el Country Abril, esa con la caja fuerte que estaba vacía. Bueno, resulta que tuvo un crecimiento bastante grande en su patrimonio. En Border hay una nota sobre cómo pasó de ser monotributista de la clase más baja a tener esta casa en el Country Abril. Él dice que es una herencia de su esposa. Bueno, fueron tiempos de herencias suntuosas. Hay un dato no menor en la nota también, que Alberto Pérez había hablado de que Carbone había declarado sus bienes en una declaración jurada, pero hay un punto que no es menor, que es que no había declaraciones juradas en tiempos del sciolismo. Es una ley nueva en la provincia, no se había instalado todo el mecanismo. Supongo que hablaba de cuestiones impositivas, pero bueno, te cuento otra cosita que tenemos en Border, una nota que está viralizando muy bien, y es sobre Argentina Sonríe, el programa que habían instaurado, había inaugurado Cristina Kirchner, y que había puesto al frente a su nuera, a Rocío García de Kirchner, la esposa de Máximo. Viste que acá yo te conté un poquito qué había pasado con este caso, que habían aparecido, había un grupo de ambulancias que en los últimos meses del kirchnerismo se habían donado a la provincia de Santa Cruz. Y que el ministerio, o sea, las nuevas autoridades, cuando asumieron, dijeron, no, pero bueno, esto cómo fue, por qué se hizo, qué sé yo. Bueno, las fueron a buscar, la encontraron en un galpón y las volvieron a traer. Bueno, pero se hizo una auditoría con respecto a este programa que era del Ministerio de Salud, y se encontraron más irregularidades. Por ejemplo, faltantes importantes. Por ejemplo, faltaban en el inventario 60 tornos, 30 radiovisiógrafos.
Radiovisiógrafos, ¿qué son?
Radiovisiógrafos, que son para hacer radiografías, pero
de los dientes. Claro.
Faltaban 15 televisores, 30 notebooks. La verdad que faltantes increíbles. Y
esto fue primicia de Border, ¿no? Hoy lo vi levantado del diario Clarín.
Hoy Clarín, sí, amplió un poco este tema. Había sido una nota en el diario Perfil, y la auditoría una primicia de Border Periodismo. Así que nada, todos los medios siguiendo este tema. Es un poco complejo este tema. ¿Sabes quién fue la primera denunciante de esto? Porque la que estaba a cargo era Rocío García, pero quien dio la primera punta para que empezara a investigar fue la nuera de Devido, que era funcionaria también en este lado, y que dijo, acá hay cosas raras. Una extraña primera punta para una investigación que involucra a funcionarios kirchneristas. Y un dato nuevo del kirchnerismo que se sabe ahora, porque ahora por suerte se puede acceder a ciertos números que antes no se accedían, y esto tiene que ver con diputados. Un informe fresquito que está en la tapa de Border Periodismo ahora es que el kirchnerismo no respondió ningún pedido legislativo de informes en los últimos 3 años. Viste que los diputados suelen pedir los famosos pedidos de informes.
¿Pero no es obligación de los ministerios dar la información que les piden los diputados?
Es obligación, además que tiene que ver con la ley de acceso a la información pública, que antes era basada en un decreto que había hecho Néstor Kirchner. Además, por norma y por funcionamiento, los diputados tienen el Ejecutivo está obligado a responderle a los diputados cuando requieren información que depende del Ejecutivo, justamente. Hay un proceso para que esto pase. ¿Por qué? Porque primero lo tienen que aprobar en la Cámara, y después, si se aprueba, lo elevan a como pedido formal el Ejecutivo. Bueno, en los últimos 3 años se desmoronó. El kirchnerismo venía bastante bien respondiendo hasta 2008. En los últimos tiempos de Cristina Kirchner dejaron de responderle a los diputados. Es importante el número. Son 899 pedidos de informes aprobados, quedaron sin ninguna respuesta. En los últimos años los números pero cayeron estrepitosamente. En el 2013 se respondieron solo 3, en el 2014 también solo 3, y en el 2015, para no ser menos, ninguno. Absolutamente ninguno. Ningún diputado que requirió información pública de cualquier estamento de el Estado Nacional pudo tener respuestas oficiales. La excusa que tenían en el bloque kirchnerista era que, bueno, primero que no dejaban pasar, tipo, los temas complicados no los aprobaban con la mayoría que tenían en diputados, los hacían caer. Y los que aprobaban decían que, bueno, que Capitanich en sus rondas que hacía como jefe de gabinete, él informaba todo lo que se requería, cosa que no era cierto.
Bueno, ¿cuánto camino hay por recorrer en relación a la difusión, ¿no?, de los datos que debieran ser públicos, los datos de qué hacen con los fondos que son de todos nosotros, cómo se gestiona, ¿no? O sea, nosotros elegimos a los gobiernos para que gestionen los dineros de todos los argentinos y, bueno, justamente cuando se piden información es para ver, bueno, de qué se está haciendo en cada área con esos dineros, ¿no? O sea que sería normal que nadie pueda negarse a hacer eso, ¿no?
Un número para que veas lo contundente que fue esto. Entre 2003 y 2015, todos los gobiernos kirchneristas apenas se respondieron un 13% de los informes solicitados. Y una de color te traje. Viste que está en la moda de el Pokémon GO.
Sí.
Bueno, resulta que hubo bastante debate con este tipo de juegos, tanto con el Pokémon GO o el Candy Crush. Son juegos que para algunos es como que promueven la compulsión, ¿no? Que
claro,
son medios adictivos.
Te agarra la ansiedad.
Claro,
agarra
la ansiedad. Esto de fomentar la competitividad. Bueno, hay una nueva tendencia de juegos.
¿Cuál?
Como para que, para no juegos, pero para relajarte. Se llaman los slow games. ¿Viste como la cultura esta, la cultura slow de la
sí,
comida, de la forma de relajarse y de diferente tipo de consumo, de tomárselo más tranquilo? Bueno, hay juegos que uno puede buscar. Hay uno que se llama Mountain, que es muy divertido, que si vos lo buscás a ese juego, vos, es como que jugás a ser Dios, porque vos tenés una montaña que en verdad es un planetita y empezás a plantar plantitas y ponerle animalitos, qué sé yo, y ves cómo puede evolucionar un ecosistema en el tiempo, solo por lo que vos vas desarrollando ahí. No es un juego que no tiene ningún objetivo más que tener buenas imágenes y, nada, pasarlo un ratito
descolgar,
bien.
Descolgar un poco la mente.
Claro, es juego para descolgar. Hay uno que es muy bueno, que es para plantar suculentas. Para los que son muy, muy fanáticos de la
jardinería. ¿Qué
suculentas? Son flores, o sea, plantitas. O sea, es como cuidar tus suculentas. Este tipo de juegos tienen como una arraigambre, ¿viste? En el viejo Tamagotchi, el de los 90, que vos tenías el bichito que lo alimentabas y lo hacías vivir, pero que no terminan trágicamente como los Tamagotchi, porque el Tamagotchi, si lo abandonabas, se te moría. Así que nada, juegos como para despejar un poco la mente, desatarse y no estar compitiendo todo.
Sí, ¿dónde puedo leer todas estas cosas tan interesantes?
En Border Periodismo, María Julia Oliván, en mariajulioliván.com.ar.